Paradisu artifizialak.
Paradisu artifizialak.
Kaixo entzuleok, gaur ere 15ean behin egiten dugun moduan gure paradisu artifiziala zuentzat irekitzen dugu. Egunero, hain aldakorra den drogen munduan murgiltzen den irrati saioa duzu hau, Eloi de la Haza eta Mikel Cerezoren artean ekoiztu eta eginikoa. Guazen beraz gure paradisu berezi hontan sartzera. Urtea amaitzen dihoa, baina honek ez du derrigorrez droga kontsumoa gutxiago egiten denik esan nahi. Justu kontrakoa gertatzen baita, ospakizunak nonai agertzen baitira lanean, lagun artean edo familian. Ikerketa askoren emaitzetan, udara kenduta, gabonak droga gehien kontsumitzen diren garaia da, urteari agur esan eta berriari etorrera emateko ospakizunetan. Irrati saio honen bitartez, garaia hauetan hartzen diren drogen inguruko informazio objektiboa eman nahi dugu. Bakoitzak, gero, hauen erabilpena egitea erabakitzeko garaian, efektu zein ondorio eta arriskuak ezagutu ditzan. Saioaren lehenengo atalean, munduan eta inguruan drogekin zerikusia duten berriak errepasatuko ditugu. Gero, zalantzarik gabe sekzioan, zuek bidalitako galderei erantzune ematen saiatuko gara. Zuen galdera eta zalantzak gure helbide elektronikora bidali ditzazkezue, paradisuartifizialak@gmail.com. Eta, bukatzeko, gure laborategian sartuko gara droga desberdinen inguruan hitz egiteko hauen historio, arrisku, efektu eta ondorioak hausnartzeko. Aurrekoetan bezala, adalau gaztelera egiten dugu ahalik eta zabalera edapen handiena izan dezan, barkatu eraguzpenak. Asteragoaz, beraz, onki etorriak izan zaitezte.
Paradisu artifizialak.
Berriak.
Berriak.
Drogei galga jarri ezinik. Droga banatzeko sarearen zabalkundeak agerian lagadu kontsumoa apaltzeko estrategien porrota. Diseinuzko drogen ugaritzeak kezka eragiten du. NBEek ohartarazi du azkeneko urteotan agertutako sustantzia berriak kontrol zorrotzagoak dituzten drogak ordezkatzeko bidean egon daitezkeela. Izan, airez, itxasoz, errepidez edo trenez. Arintzen ez, globalizatzen ari da droga trafikoaren zama eta uneotan inoiz baino toki gehiagotara ailegatzen da. Indartsua da droga banatzeko sarea. Gaia ikertu du Cecilia González kazetariak eta uste du gaur-gaurkoz erabate zinezkoa dela droga trafikoaren zabalkundea gobernu edo da erakundeen kolaborazio zuzenik gabe ulertzea. Aldebikoa da harremana, Gonzálezen aburuz. Gobernuek droga trafikatzaileak babesten dituzte eroskeriagatik edo gobernuek eurek poliziaren bitartez gidatzen dute negozioa, Latinoamerikan bezala. Munduan, 15 eta 64 urte bitarteko 246 milioi pertsonak hogeitik batek kontsumitu zuten legez kanpoko drogaren bat 2013 urtean. Aurreko urtean baino 3 milioi lagun gehiagok. NBE Nazio Batuen erakundearen munduko drogei buruzko 2015-ko txostenak dioenez. Aztertutako azken 3 urteetan, egonkorre utzi dio ehunekoak, kopuru apur bat igoarren. 27 milioi pertsonak kontsumitzaileen 0,6% dute drogarekin lorturiko arazoren bat. Mendekotasuna dela edo nahasmenak direla, horietatik 12,19 milioik injektatu egiten zuten droga eta 1,65 milioik GIP virusa hartu zuten. Opiodun drogak, opioa eta heroina eta botiketakoak kontsumitzen dire gehien, urteotan horien erabilera egonkon martenduarren. Amerika eta Europako joeren eraginez, kokainaren erabilerak behera egin du, Latinoamerikan gehien kontsumitzen dena den oraindik. Baina gora egiten segitu dute kalamuak eta botika gisa erabiletako opiodun drogak. Ildo horretan, marihuana kontsumoaren ondoriozko tratamenduak galdegin dituztenean kopurua ere igotzen ari da. Gonzálezen arabera, justuki marihuana da gehien kontsumitzen den legezkanpoko droga. Eta irabazi gehien sortzen dituena kokaina berriz. Diseinuzko drogak ere apurka-apurka ugaritzen ari dela eta joera aldaketa argi baten berri ematen du. Europak, jada, ez ditu soilik drogak jaso eta kontsumitzen, orain ekoitzi ere egiten ditu, diseinuzkoak batipat. Botikak egiteko sustantzia kimikoekin garatzen dituzte diseinuzko drogak, eta horrek asko zailtzen du kontrola. Gaia zardura duten erakundeek ere zute erdiesten sustantzia berri horiek identifikatu eta debekatzea. Merkatu beltzean, oroar, diseinuzko dozenaka droga daude, eta trafikatzaileek kasik nahieren ekoitz ditzazkete. Legezkanpoko laborategietan edo esparru prekarioetan. Horren aritik, NBEek ohartarazi du azkeneko urteotan agertutako sustantzia psikoaktiboak kontrol zorrotzagoa duten droga tradizionalak ordezkatzeko bidean egon daitezkeela. Gizonek, bereziki, marihuana, kokaina eta anfetaminak hartzen dituzte, emakumeek aldiz, opiodunak eta lasaigarriak. Droga injektatzen duten andrazkoen artean, halaber, handiagoa da GIP virusak kutsatzeko arriskua, baina hilkortasun handiagoa da gizonen artean. Espetxeetan ere, kalamua da gehien kontsumitzen den droga, irutik batek hartzen du. Ondoren dator heroina, kokaina eta anfetaminak baino gehiago kontsumitzen dena. Kartzelan hartutako drogak dakarren arriskuaz gaztigatu du NBek txostenean. Osasunerako baldintza kaskarrak izaten diraan eta horren ondorioz bereziki altuak dira GIP virusarekin, tuberkulosiarekin edota C hepatitisarekin kutsatuen kopuruak. Gaindosiek eragiten dute heriotza gehien, batipat opiodun drogak erabilita. GIPa eta antzeko gaitzak kutsatuta ere hiltzen dira asko. Europa iparraldeko herrialdeetan bereziki altua da drogen ondoriozko elkortasun tasa. Estonia, Eskozia, Finlandia, Suedia, Irlanda eta Norvegian 70 pertsona hiltzen dira urtero. Amerikako Estatu Batuek dute tasarik altuena. Han jasotzen dira drogekin lotutako heriotzen 123%. 2013 urtean 40.229 lagun hiltziren. Narkotrafikoaren kontra, errepresioan eta debekuetan oinarritutako estrategiak huts egin dutela deritzo Gonzalezek, eta 50 urtean fruiturik ardietxi ez izana gaitzetzi du. Kontrakoa lortu da, ekoizpena, kontsumoa eta erakundeen jarduna errotik moztu ordez sendotzea. Nola nahi ere, oraindik badira betiko estrategietan tematuta jarraitzen duten gobernuak. Noski, ulergarria da arrazoia. Indarra gizartearentzako onuretan jarri ordez irabaziak gutxiren esku lagatzea baitakar. Droga trafikoaren aurkako gudek ez dutela ezertarako balia gaineratu du Gonzalezek. Hezkuntzan eta osasunean erabili zitezkeen milioika euro gastatzen dira eraginkortasunik gabeko neurri murritzaileak esartzeko. Haren ustez, kontsumitzaileen aurkako kriminalizazioa eta debekuak amaitu eta soilik ekoizpena arautu beharko litzateke. Gonzalezek gogorazi du, NBren kalkuluen arabera droga trafikoak 310.000 milioi euroren irabaziak eragiten dituela urtean. Izugarrizko boterea dauka, eta bete-betean egiten du mundu osoko ekonomietan. 1980ko hamarkadan, esaterako, droga trafikoaren bitartez lortutako dirua ezinbestekoa izan zen Mexikok ekonomikoki ondoa joetzesan. Horri esker, iskin egin zion Latinoamerikako beste herrialdeek pairatu zuten krisialdi latzari. Droga eta delituen kontrako NBren bulegoko buruzagi Antonio Maria Kostasek ere aitortu du, 2008ko finantza krisian drogatik eratorritakoa izan zela bankuen diru likido bakarra. Eta bide batez, horrek ahalbidetu zuela neurri batean domino efektudun porrota saiestea. Gonzalezen esplikatu duenez, izan ere, estua da droga trafikoaren eta beste krimenen arteko lotura. Elkarra likatzen dute, drogan soilik ez, irabazi ekonomikoak lor ditzasketen edozein negoziotan ipintzen duten arreta talde ugarik, pertsonen eta armen trafikoan kasurako.
Artifiziala.
Zalantzak, dudak, galderak, kontsultak, nondik norakoak.
Zalantzarik gabe.
Gaurko saioan, bi galderei erantzuna emango diegu. Alde batetik, kanabis sintetikoaren inguruan arituko gara, eta bestetik, kratoma, 100 urte dituen droga berria ezagutuko dugu. Kanabinoide sintetiko izenak nahasmenera eraman gaitzake, ez baita kalamusatibaren sustantzia berdina. Azkena, landaretik eratorritakoa da bitartean, kanabinoide sintetikoak diseinuzko droga dira, hain zuzen ere, egitura kimikoetatik sortutako printzipio aktiboak dituzten sustantzia multzo heterogeneoa. Normalean, landare sustantzia lehor itxuran poltsatxoetan gordeta saltzen direnak. Beste modu batean esan da, landare sustantzia horri printzipio aktibo sintetiko bat edo batzuk gehitzen zaizkio, eta horregatik, kanabinoide sintetikoak ez dira sustantzia bakarra edo talde homogeneoa, marka eta egilaren arabera laginen konposaketak ezberdinak direlako. 2015 urteko ekainean, Ailak eta Elkarteak testin esku hartze batean lehen aldiz sustantzia hauekin topo egin batzuen ere, kanabinoide sintetikoen agerpena aurrekoa da. 2004 urtetik batez ere interneteko orrialde berezietan salgai egon dira produktu eta egilaren araberako prezioekin edota izen desberdinak hartuta. Spice, skunk, smoke eta bar. Eta likido itxurakoak ere aurki daitezke, zigarro elektronikoekin erabiltzeko. garrantzitsua da jakitea, kanabinoide batzuetaz gain bestelako sustantziak ere izan ditzazketela kanabinoide sintetikoek. Hala nola, kanabalia maritima, min arintzailea, minfaea alba, narkotikoak, minfaea kaerulea, lasaigarriak, eskutelaria acerilucata, narkotikoak, pedicularis desinflora, lasaigarria, leonotis leonorus, lasaigarria, latifolia zornia, psicoactiva, leonorus escribu, pizkarri eta lasaigarria, eta bar. Eraginen inguruko ezagutza ordea mugatua da klandestinoki edo azterketa farmako toksikologikorik gabe sortuak izan daitezkeen sustantzia batuetaz ari garelako. Dena den, erabiltzaile batzuek aipatutako epe motzeko eraginen artean, denbora eta espazioaren hautematearen azaldura, euforia, barregura, lasaitasuna, nahasmen mentala, hipnotentsioa, takikardia, ahoaren lehortzea, asfixia, izua edota sistema immunologikoaren ahultzea deskribatu dituzte. Eta dosi altuetan ikusmen eta entzumen azaldurak ere. Epertain eta luzeko eraginei dagokionez, logura, nahasmena, takikardia, dorpetasuna, urduritasuna, antxietatea, paranoia, zorabioa, goragalea, aluzinazioak, entzumen azaldurak edo gonbitoak alderatzen dituzte. Eta, ondorio larrienen artean, intoxikazioak eta heriotzak izan dira Europan. Legezkotasunaren inguruan, sustantzia alegal bezala izendutu ditzazkegu, kanabinoide sintetiko guztiak fiskalizatuta ez daudelako, eta fiskalizatutako sustantzien zerrendak herrialdearen arabera ezberdina direlako. Ondorioz, kanabinoide sintetikoak hartzeko ideia izan ezkero, arriskoak murrizteko hainbat neurri zehatz hartzea gomendatzen da. Azteko, kalamusatibarekin ez nahaztea, hasieran esan bezala, eragin batzuk antzekoak izan arren sustantzia ezberdina direlako. Artu aurretik laginaren analisia egitea konposaketa zehatza ezagutzeko, konposaketa etiketan jartzen duenaren ezberdina izan daitekelako, froga gisa dosi txikiarekin hastea testu ingurua ziurra izatea, bestelako sustantziekin ez nahaztea edo ohi bidezko erabilera saiestea. Zer da karratoma? Gero eta droga gehiago dugu gure artean, ez soilik kimikoak, baita naturalak ere, kratoma dugu azken horien adibide. Asiako zonalde batzuetan aspalditik da ezaguna eta azkenaldian munduko beste hainbat txokotara zabaltzen ari da. Kratom izeneko zuhaitza, batez ere Tailandian, Malasian eta inguruko herrialdeetan hazten da, eta bere hostoak aintzinatik erabili dira ondorio bizigarri eta narkotikoak lortzeko. Gaur egun, baina hainbat herrialdeetan legez kanpo jarri dute besteak beste AEB-ak, Australia, Brasil, Danimarka, Errumania, Errusia, Finlandia, Norvegia, Suiza, Tailandia, Turkia edota Zelanda Berrian. Kratomak edo mitragina espeziosak mitragina du printzipio aktibo nagusi, eta azkenaldian oihartzuna izaten ari da aisialdi giroan, oraindik sustantzia honen inguruan utxune informatibo handia dagoen arren. Bestalde, kraton ostoetatik aparte, erretxina formatuan ere ardaiteke kraton opio gisa ezagutzen dena. Hau eskuratzeko, osto txikituak urarekin maria bainoa negozi behar dira gutxienez 6 orduz. Ondoren, iragaztitik pasa eta belarra alboratu ostean, geratzen den likidoa berriz jarri behar da maria bainoan goma antzeko ondakina lortu arte, horixe da aipatutako kraton erretxina. Ostoetako alkaloideek garuneko opiazio errezeptoretan eragiten dute. Ahobidez hartutakoan eraginak 5-15 minutura hasten dira nabaritzen eta 2 ordutik 6 ordura arte iraun daitzakete. Dena den, eragina aldakorra da dosiaren arabera, dosi txikietan bizigarri izan daiteke eta dosia handietan narkotikoa. Hala ere, eragina dosifikatzerako orduan kontutan hartu behar dira ostoen freskotasuna eta landare bakoitzaren potentzia, osto freskoak eta moztu berriak orokorrean lehorrak baino potenteagoak direlako, ontxo silozibeen kasuan gertatzen ez den bezala. Arriskoa murriztu eta nahi ez diren eraginak saiesteko komeni da dosi txikietatik hastea. Dosi handitan kontsumitzen denean goragalea, konbitoa edo disforia eragin ditzake, baita indorreria ere. Bestetik, maiztasunari dagokionez, adituen arabera komeni da kratoma sarritan esartzea menpekotasunaz aparte argaltze edo loezina ere ekar ditzakelako. Gainera, maiz hartzen denean azala ilundu dezake batez ere masailetan. Azkenik, kratoma eskuratzeko internet baliatuz gero kontutan izan behar da kalitate ezberdineko ostuekin topo egin dezakegula, eta beraz, kasu horretan eta garrantzitsuagoa da pixkanaka kontsumitzea. Sustantzionen inguruan informazio gehiago nahi izan ezkero ailak edelkartearekin harremanetan jarri zaitezke, edo kraton.es edo eta erowit.org web horria kontsultatu. Gaur emandako informazioa, Maitan Edanitua ailak eta taldeko kideak Gaztezulo aldizkarian idatzitako artikuluetan oinarriturik dago. Eta, atala bukatu baino lehen, beti bezala zuen zalantza guri bidaltzeko posta elektronikoa gogoratuko dugu beste behin ere. Paradisu artifizialak @gmail.com.
Aidarri anosniaga.
Paradisu artifizialak.
Gaurko laborategia garai batean nahiko ezaguna izan zen droga bati eskainiko diegu. MDMA edo ekstasiari hain zuzen ere. 80. hamarkadan oso ezaguna eta erabilia izan zen, baina gero behera egin zuen 2000. Urtean. Gaur egun ez da erabiliena izaten, baina bueltan dagoela esan daiteke. Gogoratu, Atalau gaztelaniaz eginikoa dela zabalera haundiena emateko, barkatu eraguzpenak.
Laborategia.
Hoy vamos a hablar de MDMA o más conocido como éxtasis. Son los nombres reducidos de metilendioximetanfetamina, una droga sintética derivada de la anfetamina, también llamadas drogas de diseño o de síntesis. Dentro de las drogas derivadas de las anfetaminas, que hay muchas, esta pertenece a las que combina los efectos estimulantes y los distorsionadores o psicodélicos, un poco. Por lo tanto, se describe como un potente empatógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que resalta la comunicación, la empatía y el sentimiento de cercanía emocional hacia otras personas. Por eso es un poco, en los años 60 se llamaba la droga del amor, ¿no? Esto sucede porque esta droga libera en el cerebro sustancias químicas que alteran el estado de ánimo, como la serotonina, la sustancia que afecta a nuestro estado de ánimo, y la dopamina, que actúa como supresora del dolor e induce a la relajación. Y por eso causa sensaciones de amor y amistad.
Un poco de historia. El MDMA se sintetizó por primera vez en 1912 por el químico alemán Anton Kolisch, trabajador de la compañía farmacéutica Merck. Las versiones sobre la investigación que llevaban a cabo cuando lo descubrieron son muy dispares: supresor del apetito, detección del sangrado anormal, etc. Aún así, la farmacéutica patentó el compuesto en 1914, pero nunca llegó a comercializarlo. Esta cayó en el olvido, hasta que en 1953, en plena Guerra Fría, el ejército norteamericano realizó diversos ensayos, cuyo objetivo nunca han sido desvelados. En 1965, el bioquímico Alexander Shulgin sintetizó el MDMA mientras investigaba. Sorprendido por sus efectos, impulsó el estudio a lo largo de la siguiente década junto a varios psiquiatras que utilizaron la sustancia con fines terapéuticos.
A lo largo de la historia, como hemos dicho, es una droga sintética, o sea, relativamente joven. No tiene una historia muy antigua ni ligada a nuestra propia vida, sino que es bastante nueva. Por eso podremos decir que inicialmente solo tenía el uso medicinal, aunque solo a nivel de investigación, porque nunca se ha usado como medicina. No se le vio ninguna utilidad, entonces no se utilizaba. A pesar de que en los años 70, 80 sí que hubo una corriente de psicólogos que lo utilizaban como sustancia complementaria de algunas terapias, no se utilizaba como medicina tal cual.
Antes de popularizarse como droga recreativa en contextos de baile, en la década de los 70, un grupo de psicoterapeutas comenzó a utilizar el MDMA para el tratamiento de algunos trastornos mentales en terapias individuales, de pareja, de grupo y también con fines autoexploratorios o de introspección. Se empleó para el tratamiento de la depresión, de problemas de comunicación en parejas y familias, en algunos casos de psicosis, en el tratamiento de trastornos de estrés postraumático en víctimas de agresiones sexuales y en enfermos de cáncer, para reducir el dolor físico y los sentimientos de desesperación. Con esta sustancia, se pretendía que los pacientes accedieran y aceptaran sentimientos y experiencias dolorosas en ausencia de ansiedad y miedo, facilitando su comunicación positiva.
Por lo tanto, el único uso que se le ha dado ha sido el lúdico o recreativo. Podemos decir que el MDMA, o el éxtasis, tiene diferentes formatos: las pastillas, el cristal o el polvo. El más conocido por todos son las pastillas, también en cápsulas, ¿no? Suelen ser de forma redonda o con forma de diamante. Y suelen tener siempre un pequeño sello con distintos logotipos, ¿no? Pues muy conocidos, el de la Mitsubishi, el de Superman, etcétera, etcétera. Son de absorción lenta a través del sistema digestivo. La concentración de pureza es muy variada, suele ser entre un 30 y un 70%. Y el resto, pues suele estar mezclado con ácido bórico, lactosa, o sea, azúcares, y sulfato cálcico, más conocido como yeso. En función de la concentración de pureza, evidentemente el efecto será mayor o menor. Lo único, pues se podrá prolongar más o menos en el tiempo. Cuando hablamos de cristal, hablamos de piedras cristalinas. Es un formato cada vez más conocido y frecuente. Este, en cambio, suele tener una concentración de pureza entre un 85 y un 92%. Generalmente se suele consumir mezclándolo con alguna bebida. También se puede encontrar en forma de polvo, que es el menos frecuente, es un polvo blanco sin olor y sabor amargo, pues tipo del de la cocaína o de las anfetaminas del speed. Dicho esto, las formas de consumo, estaríamos hablando de oral ingerida, ¿no? Que sería comiéndose la pastilla, generalmente en trozos, nunca, muy pocas veces se suele tomar la pastilla entera. O por ejemplo, el caso del cristal, mezclado con bebida o en bombetas. Tarda unos 20-40 minutos en hacer efecto. También hay otra forma, que sería la inhalada o esnifada, que sería de absorción rápida, puede ser o machacando las pastillas o esnifando el polvo que hemos dicho antes, y sería una absorción rápida a través de las mucosas. Esto tiene una diferencia con comerla, de esos efectos que comentábamos de empatógeno y estimulante. Al hacerlo de forma inhalada o esnifada, el empatógeno se reduciría y nos quedaríamos solo con el estimulante. Este tipo de consumo puede producir o generar problemas en las vías respiratorias, hemorragia nasal o obstrucción del tabique. La fumada es muy, 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 muy poco usual. Generalmente no se suele hacer. Y suele ser de absorción rápida a través de los vapores al calentarla. Es una forma peligrosa también, ¿no? Porque puede tener muchas consecuencias para el sistema respiratorio.
En 1985, el MDMA fue incluido por la DEA, o Agencia Federal Antidroga, en la lista número 1 de sustancias con potencial de abuso, ante las quejas del sector médico, que hasta entonces utilizaban en terapias.
Como datos de interés, evidentemente el MDMA durante muchos años siempre ha estado ligado a los espacios de música electrónica, discotecas y festivales, ¿no? En los años 90 fue más conocida por su auge en la Ruta del Bacalao, que se generó en Valencia. Luego esto se fue abriendo al resto de la geografía. También en la zona de Ibiza, ¿no? En verano, en todas estas discotecas, todos esos entornos, ahí se hizo más conocida.
Uno de los fenómenos más conocidos ligados a esta sustancia es la Ruta del Bacalao, situada en Valencia en los años 90. Esta ruta estaba formada por un conjunto de discotecas y pub que se alternaban de jueves a lunes, ofreciendo siempre un lugar abierto donde seguir bebiendo y bailando. Dichas rutas se fueron difundiendo por todo el estado, manteniéndose algunas hoy en día. En el estado español, en un principio apareció ligada a la música de baile, para extenderse posteriormente a todo tipo de círculos y ambientes.
Hay que decir que dentro del estado español es la cuarta droga más consumida, y la edad de inicio es de 15 años, más o menos. Entre los adolescentes sí que el consumo es bastante menor. O sea, tenemos que hablar, ya hemos dicho en otros programas, que la droga más consumida sería el alcohol, seguido del cannabis, el tabaco andaría por ahí, si tenemos en cuenta droga o no, y luego ya bajaríamos a cocaína o éxtasis, pero ya en unos grados muy, muy leves. Hay que decir que se mantiene el consumo, no ha habido una variación y se sigue manteniendo. La edad media de consumo es entre los 25 y los 35. La mayor producción a nivel europeo siempre ha sido en los Países Bajos, Bélgica, Inglaterra y Alemania. También hay que decir que, al ser una sustancia sintética, son drogas que se pueden elaborar tranquilamente en un pequeño laboratorio clandestino. Claro, evidentemente cualquiera pensará, voy a hacerme un laboratorio en mi garaje. No. ¿Por qué? Porque algunas de las sustancias que son necesarias para poder producir esta droga están muy controladas y fiscalizadas. O sea, no se pueden comprar en cualquier sitio. Por eso. Aquí me gustaría hacer, ahora que se acerca el verano, que hay muchos festivales, música electrónica ya por acá, festivales de 3-4 días de música continua, fiesta continua, lanzar un grito de cuidado, de riesgo que sí que existe y que estamos siendo conscientes últimamente de que han aparecido unas pastillas que en lugar de MDMA tienen PMMA, ¿vale? ¿Qué es el PMMA? Es un estimulante bastante más potente que el MDMA, casi el doble o el triple de potente, y que tarda más tiempo en hacer efecto. Por lo cual todavía aumentamos el riesgo, porque si alguien que cree estar consumiendo MDMA se toma una pastilla, pasa el rato, esas media hora, 40 minutos, ve que no le hace efecto, igual se toma otra, con lo cual estás sumando el efecto nocivo que puede tener esta pastilla. Por ahora, aviso para navegantes, las que se han encontrado tienen forma de triángulo, suelen ser de color rosa y tienen el sello de Superman. Así que si veis este tipo de pastillas, por favor, o no las consumáis, o no las compréis, o vamos, con muchísimo cuidado. Tenemos que hablar de los efectos, así que podemos decir que el MDMA tiene tres fases al ser consumida. Lo que se dice la subida, ¿no? El subidón, la meseta o el mantenimiento y la bajada. La subida comienza entre los 20-30 minutos posteriores al consumo y puede prolongarse hasta 4-6 horas. Su intensidad depende de la potencia, la frecuencia del consumo, del entorno y, sobre todo, esto en este tipo de sustancias, del estado anímico de la persona. Aquí vamos a ir comentando cada una de ellas. La subida puede venir acompañada de efectos no deseados. Eso es algo que la gente no conoce, que todo el mundo cree que la subida debe ser la primera fase más sencilla y realmente no. Efectos psíquicos, podemos decir que hay una sensación de ligereza física, sensación de excitación y euforia, aumento de seguridad en uno mismo, sentimiento de mayor fuerza y capacidad de concentración y verborrea. Los efectos físicos, ligereza física, desaparición del cansancio, palpitaciones, aquí empezamos con las negativas, que generalmente son más de carácter físico, aumento del ritmo cardíaco y la respiración, temblores, mareos y rigidez muscular, especialmente en la zona de la mandíbula. La segunda fase, meseta o mantenimiento, esta es la que puede durar en torno a unas 3 horas, 4 horas más o menos, ¿no? Aquí hablaríamos de los efectos psíquicos, que serían el aumento de la autoestima y la euforia, desinhibición generalizada, empatía con capacidad de introspección, el aumento de la comunicación abierta, amigo de todos, ¿no? Esa capacidad empática que comentábamos antes, y ligeros cambios de la percepción visual, oído y tacto. Es decir, ¿no? La música se siente, se entiende de otra manera. Los efectos físicos, pues aumento del nivel de energía, ganas de saltar y bailar toda la noche, ¿no? Como una especie de... no hay cansancio, no existe esa sensación, ¿no? Se suele dar una dilatación de las pupilas. La bajada aparece evidentemente al desaparecer el efecto del MMA. Aquí hablamos ya de efectos psíquicos, aparece el cansancio, el agotamiento, síntoma de apatía, depresión. Y los físicos, pues el cansancio físico, boca seca, sudoración, dificultades para orinar a veces, hemorragias también pueden aparecer, la pérdida del apetito, trastornos digestivos, ¿no? Despertar cansado, fatigado, específicamente dolor en la mandíbula, ¿no? Que es una zona que ya comentábamos antes que se rigidece mucho. Y, por último, los cambios en la regulación de la temperatura corporal. En algunos casos se suele dar hasta fiebre. Los riesgos. Los riesgos derivados del MDMA son muchos. Podemos hablar del ataque de pánico, en el cual a la persona a la que sufra un ataque de pánico habría que llevarla a un sitio tranquilo, hablarla, tranquilizarla, darle un poco de agua, ¿no? E intentar que mantenga la respiración constante, que no entre en bucles de respiración alterada. En caso de alucinaciones, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Que se pueden dar. Ir a sitios tranquilos, acompañamiento y hablarle. Evidentemente, nunca dejar solas a estas personas que pueden estar percibiendo la realidad de maneras alteradas, porque es muy peligroso. En un momento dado de un ataque de pánico o de una alucinación, pueden hacer algo que pueda surgir peligroso para su propia integridad. Y ahora ya vamos con los riesgos más graves. Estaríamos hablando del golpe de calor. El golpe de calor, porque no hemos comentado, pero el MDMA lo que tiene es que es una droga que deshidrata muchísimo al ser humano. También porque la persona, al no tener esa percepción de cansancio, empieza a bailar y a gastar agua de una manera exagerada. Por eso el golpe de calor es muy común. En caso de darse, habría que llevar a la persona a un sitio fresco, darle, si puede ser, sorbos de refrescos para deportistas e incluso refrescarle la cabeza con agua fría. Llamar a urgencias, porque puede ser muy grave. En casos de pérdida de conocimiento, pues bueno, prescripción de recuperación, llamar a urgencias y si vomita, pues estando inconsciente, pues ver que respira o colocarle en situación de lateral de seguridad o vamos. Con esta y como con todas las drogas, lo mismo, no olvidar que es un tóxico con consecuencias para la salud. Nunca jamás, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, abandonar a un amigo o amiga cuando sufra estos síntomas. Evidentemente no consumir a la hora de realizar actividades de riesgo, ni de conducción, ni actividades que requieran un cierto tipo de responsabilidad. Esta no es una droga para poder consumir en tu día a día. Tiene un carácter de alta dependencia psicológica. No física, no genera dependencia física, pero sí psicológica. ¿Por qué? Porque puede haber un fuerte impulso a seguir consumiéndola. Hay que hablar que el MDMA es una droga específicamente casi de fin de semana, muy pocas veces se suele consumir entre semanas. Es una droga que se consume con un fin muy claro, que es el de seguir de fiesta o estar de fiesta. No es una droga de consumo diario.
Entre 1978 y 1983 comenzaron a acumularse evidencias acerca de la difusión del MDMA en entornos estudiantiles y musicales en varios estados norteamericanos, no solo como droga de exploración interior, sino como recurso recreativo. En estos años fue tomando distintos nombres: Essence, Clarity, Ecstasy y finalmente Ecstasy o XTC.
Sí que es una droga, al ser de fin de semana, que se mezcla con alcohol, por lo tanto, aquí en este caso hay que hablar de que se enturbia la experiencia y aumenta los efectos secundarios como la deshidratación, las náuseas, el posible golpe de calor o riesgos para el hígado. En caso de intoxicación, prestar asistencia rápida, o sea, vamos, estar con vuestros amigos, y especializada, llamar al 112. Aquí no estamos hablando de que esto puede ser un, pues bueno, no algo tan grave como un coma etílico, pero algo más leve, ¿no? Pues, el viaje, cualquier historia, estamos hablando que hay un riesgo muy claro para la salud en caso de una intoxicación. Tenemos que hablar de grupos de riesgos, pues evidentemente los de siempre, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, pero aquí ya empezamos a hablar de personas con enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Porque estos momentos de excitación y de esfuerzo físico en sobremanera pueden generar problemas graves para las personas que tengan arritmias, glaucoma, hipertensión, porque es un cambio de ritmo muy rápido. También es importante que las personas con enfermedades del hígado o del riñón, tanto como diabetes o hipoglucemia, tampoco consuman MDMA, ya que la forma de que el organismo tiene de alguna manera de limpiar estas sustancias a través del hígado y los riñones. Y por último, evidentemente, como siempre, las personas con trastornos psicológicos, que estén en procesos de ansiedad, depresión o que tomen antidepresivos. Y, una vez más, también las personas que estén pasando una mala racha. ¿Por qué? Porque el éxtasis o el MDMA, o cristal también como se suele llamar a veces, puede ser una droga muy orientada a la fiesta, al estar noche entera, dos noches, tres, lo que sea, días seguidos de fiesta, siempre entendiendo la fiesta como algo positivo, algo divertido, pero claro, puede pasar que una persona, depende de su estado de ánimo, no sea divertido y que pueda tener, pues, lo que comentábamos antes, alucinaciones, ataques de pánico, etc.
Desde 1987, tras la atención generada por su rápida prohibición, el centro de la manufactura, el comercio y el consumo se trasladó a Europa, con la explosión del acid house, en Londres e Ibiza como puntos referenciales. Se utilizaba en las fiestas denominadas rave, delirio en inglés, para aguantar sin dormir durante largos periodos de tiempo, donde encajaba perfectamente con los juegos de luces y sonido.
En lo que a la legalidad se refiere, el MDMA evidentemente es una droga ilegal y su venta y consumo está prohibido. La tenencia, consumo, elaboración, venta y abandono de enseres para el consumo se considera una falta grave. Por ello, tenemos que hablar de multas entre 600 y 30.000 euros. Cuando ya es una cantidad elevada, en este caso, pues igual más de una pastilla, ¿no? Cuando se tienen ya 5, 10, 15 pastillas, pues se entiende que está destinado al tráfico, ya que se aplicarían penas de cárcel o en función de la cantidad incautada. En lo que a la conducción se refiere, pues como con todas las sustancias, se considera una infracción grave la conducción de vehículos bajo los efectos de MDMA, cocaína, anfetaminas, etc. Y aquí la sanción es, claro, retirada de puntos o incluso el ingreso en prisión. ¿Cómo se puede detectar? Pues a través de las pruebas de consumo habituales, con muestra de saliva o analítica en sangre. Mediante la saliva se detecta el consumo reciente, pero en la orina de sangre la sustancia se detecta durante más tiempo. Los efectos ante la conducción, pues principalmente la no percepción del riesgo y la disminución de la fatiga y dificultad de concentración, que no te sientes cansado y que encima tampoco te concentras. En cuanto al sexo, el MDMA sí que se consideró durante años como un afrodisíaco estimulante, ¿no? Por aquello de que es una droga que favorece o facilita un poco el contacto con otras personas, la sensación de como de amor generalizado hacia todos, pero realmente produce efectos negativos, es decir, en los hombres genera problemas de erección, eyaculación y retardo del orgasmo, incluso en ocasiones no se puede llegar a tal. Y en las mujeres genera problemas con el orgasmo, es decir, lo mismo, dificultades para poder conseguir o llegar al orgasmo. Los riesgos, los de siempre, pues en un momento de calentón no se utilizan los métodos anticonceptivos, con lo que ello supone pues embarazos y enfermedades de transmisión sexual, o en casos más graves, que sí que ha solido suceder, relaciones no deseadas o consentidas, pues que puedan suceder incluso hasta violaciones. Y esta vez, para despedirme, ya quiero poneros una canción del grupo Soulwax que se llama E Talking, acerca del éxtasis. O sea que, bueno, a ver qué os parece y nada, nos vemos en el próximo.
Ia konturatu gabe gure saioaren amaierara iritsi gara berrirore. Gure paradisoan gustora egon izana espero dugu. Agur bero bat Eloi de Laza eta Mikel Cerezoren partetik. Urrengo saioan, gure bigarren denboraldi ontako azkenengoan, elkar ikustea espero dugu. Agur!
Look the same.